Pedro Sánchez cambia sus planes y finalmente no solamente hablará de los presuntos casos de corrupción en el PSOE en el pleno del próximo 9 de julio en el Congreso. El presidente informará también sobre la cumbre de la OTAN o la del Consejo Europeo. El PNV y Esquerra ya han mostrado sus quejas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Tanto la Moncloa como Ferraz llegaron a hablar de una comparecencia monográfica del presidente para dar cuenta de la caída de Santos Cerdán y la corrupción que rodea al PSOE. Sin embargo, Pedro Sánchez buscará finalmente diluir los escándalos al informar además de los resultados de la cumbre de la OTAN y la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana. Sumará también a las explicaciones la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo a celebrar en Sevilla a finales de junio. Sánchez diluye así la trascendencia de su presencia en la tribuna el próximo 9 de julio, cuando la relación con sus socios atraviesa un distanciamiento. La Moncloa asume la necesidad de cuidar más a sus costaleros que marcan distancias con el gobierno ante sus respectivos electorados al ignorar cómo evolucionará el frente judicial que cerca al mismo Pedro Sánchez.
Irán vuelve a bombardear Tel Aviv. Lo ha hecho en una nueva oleada de ataques con misiles. Los servicios de emergencias confirman que no ha habido víctimas. Esta mañana el ejército iraní ha bombardeado un hospital al sur del país donde 72 personas han resultado heridas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de visitar las instalaciones. Última hora, Silvia Martínez.
Desde ese hospital de Soraka, Netanyahu ha asegurado que Irán quiere destruir hasta el último integrante de la población israelí.
Nosotros golpeamos con precisión objetivos militares y ellos atacan hospitales. Atacan hospitales donde la gente no puede levantarse y escapar. Esta es toda la diferencia entre una democracia que actúa de acuerdo con la ley para salvarse de estos asesinos frente a asesinos que quieren destruirnos.
Israel ha respondido con más misiles que han destruido parte del reactor iraní de Arak con un depósito de agua pesada que es más eficiente que el agua ligera común para ralentizar los neutrones rápidos producidos en la fisión nuclear. En Irán, el apagón total de internet impuesto por las autoridades cumple ya 24 horas. Además, la embajada española en Teherán ha advertido de que las autoridades iraníes han prohibido hacer fotos y grabar en lugares públicos, en especial aquellos que han sido atacados.
Y el rey ha concedido sus primeros títulos nobiliarios. Lo ha hecho para cerrar los festejos del décimo aniversario de su proclamación. Son 6 nuevos marquesados, uno de ellos concedido al extenista Rafael Nadal. También al exjefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, o a la cantante Luz Casal. Y el Atlético de Madrid juega hoy sin margen de error en el Mundial de Clubes. Luis Munilla.
Después de caer goleado ante el Paris Saint-Germain, el Atlético está obligado a ganar hoy al Seattle Sounders. El partido es a las 12 de la noche. ¿Y qué prepara el Cholo Simeone? Seattle, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid no puede fallar esta noche en Seattle en el segundo partido del Mundial. El Cholo parece tenerlo claro y si no cambia lo trabajado, Sorlo sería titular en detrimento de Antoine Griezmann y también Coque o Gallagher pueden tener su sitio en ese 11 inicial. La única cuenta que hace el Atlético Madrid es ganar los dos que le quedan, desde luego ganar esta noche en Seattle.
El partido, insistimos, a las 12 de la noche, lo cuenta Tiempo de Juego. Acaba de arrancar en el grupo A el Palmeiras Al Ahly, luego a las 9 Inter de Miami Oporto en Tiempo de Juego y París Saint Germain Botafogo a las 3 de la madrugada. Como venimos contando, Mbappé ha sido hospitalizado por una gastroenteritis aguda. Se va a perder el partido del domingo ante el Pachuca. En tenis, octavo de final de Queens, Carlos Alcaraz le ha ganado el primer set a Munar, 6-4. Están empatados a 1 en el segundo. Y ya en juego también el debut de España en el Eurobásquet femenino. Al descanso, España gana por 23 a Gran Bretaña.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 33 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a hacer más sol y máximas de 36. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la 1 en Alcobendas y A3 Rivas. En la M40, Coslada y Mercamadrid hacia la A42 y Monte Carmelo sentido A6. Una jueza de Torrejón ha dejado en libertad provisional al Policía Municipal de Madrid detenido por asfixiar hasta la muerte a un presunto delincuente de 35 años que le había robado el móvil y al que estaba reteniendo en el suelo totalmente inmovilizado. La magistrada ha retirado el pasaporte al policía, al que imputa la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia. Por el momento se espera el primer informe de autopsia para conocer las causas exactas del fallecimiento. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
We'll be right back.
9 años con la cara cubierta de espuma usando un limpiador facial de ácido salicílico. Otra de 10 se aplica contorno de ojos mientras graba un tutorial para TikTok. Y una más que presume de su rutina de 6 pasos. Tónico, suero, crema y protección solar, aunque todavía no ha llegado a la pubertad. Pues una nueva presión ha llamado a las puertas de la infancia, la del cuidado facial.
Empecé hace mucho tiempo porque me gustaba mucho ver cómo mi madre se ponía sus cosméticos y todo, y debo reconocer que me daba un poco de envidia.
Jimena tiene 11 años y nos cuenta que desde que tenía 3 le encantan las cremas y los cosméticos. Bueno, es cierto que en su caso es algo que ve directamente en casa porque su madre es periodista de belleza.
Diría que porque estoy en un momento en el que mis hormonas están muy locas y tengo que cuidar mi piel para que no me salgan granos. Tengo una rutina, la verdad, es que es simple. Me lavo la cara, me pongo crema y tónico, sí. No sé si mis amigas se cuidan la piel como yo, pero supongo que sí.
Jimena tiene la suerte de que su madre, María, es experta y la puede asesorar. Otra cosa es que le haga caso.
Cuando quiere ponerse productos míos, que a lo mejor son anti-age o que tienen principios activos potentes, pues no se los dejo utilizar porque pueden no ser buenos para ella, aparte de que no le hacen ninguna falta. Esto es lo que yo intento. Luego sí que ella me coge lo que pilla. El maquillaje, por ejemplo, en cuanto me despisto, está preparándose para ir al colegio y le llegan las pestañas a las cejas, ¿no? Ya me ha cogido la máscara y se ha puesto 3 capas. Cremas de cuerpo, desmaquillantes me coge muchos.
Pues a la generación de Jimena, que es la que ha nacido después de 2010, se la ha bautizado recientemente como Sephora Kids, un nombre que alude a la famosa tienda de cosméticos. Son niñas que consumen, imitan o desean los rituales de belleza que hace apenas una década estaban reservados a mujeres adultas.
Ir con ella a una tienda de cosmética es complicado, es una ruina y una locura, porque lo quiere todo. Lo quiere todo, lo necesita todo y le gusta todo. Gasto mensual en cremas para Jimena realmente no mucho, porque ella tiene su rutina, que son unos productos de farmacia precisamente para pieles preadolescentes y para controlar este tema de los granitos, y al margen de eso, pues lo único, hidratación y protección solar.
Jimena ha vivido desde siempre en su casa la preocupación por el cuidado de la piel, pero esta no es la tónica. La mayor parte de niñas y también niños aficionados al cuidado precoz y excesivo de la piel empieza siguiendo tutoriales como este.
Ya me lavo la cara, ya me ha quedado un poco mejor que antes. Y pues voy a seguir con el segundo producto, que es un serum hialurónico, ¿vale? De aloe vera. Y pues os lo recomiendo, ¿vale? Pero yo primero voy a utilizar lo que hay alrededor, porque si no, pues eso. Entonces, un poco debajo de los ojos.
Pues el fenómeno ha crecido de forma viral, especialmente en redes sociales como TikTok, donde vemos que niñas pequeñas, como esta a la que escuchábamos, compran productos para piel grasa, madura o sensible, muchas veces sin saber qué están usando ni por qué. Me acompaña esta tarde Paloma Borregón, que es doctora en medicina y dermatóloga. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma, ¿por qué crees que tantas niñas están entrando en el mundo del skincare a edades, como vemos, cada vez más tempranas?
Pues yo creo que sobre todo la culpa la tienen las redes sociales, porque las niñas ven lo que hacen las influencers y quieren ser como ellas, ¿no? Yo creo que lo que al principio empieza como un juego, ¿no? Porque ellas empiezan imitando, ¿no? Jugando a ser mayores. Muchas veces, y es buen ejemplo, ver cómo tu madre hace algo y eso, oye, está muy bien el aprender el skincare, hay que cuidarse la piel. Pero cuando ya se te va de las manos es un problema dermatológico y también psicológico.
Lo de la imitación lo vemos claramente en los vídeos, ¿no? Como las niñas utilizan, bueno, los productos, no sé si los mismos que las influencers, pero sí, el tono es el mismo, la recomendación es lo mismo, el ruido que hacen así con las uñas, ¿no? Clac, sí. Clac, 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 cuando tocan el botecito de la crema, o incluso los gestos que hacen o la forma en la que tienen también de editar los vídeos es completamente lo mismo que hacen las chavalas más jóvenes, las influencers, que son seguramente una referencia para ellas. Paloma, ¿sin las redes sociales crees que hoy estaríamos hablando de este problema?
Pues probablemente no, porque, hombre, se podría haber puesto de moda, pero tendría que haber ido de boca en boca y sería más difícil, ¿no? Pero con las redes, claro, ves lo que hacen los demás y sobre todo pues esas niñas más mayores que de repente ponen de moda usar productos que realmente sí que hay que usarlos y está muy bien que los niños aprendan esto de los padres o de los mayores, que hay que cuidarse, pero por culpa de esas redes lo que vemos es esa adicción, y es verdadera adicción, a la cosmética, que ya no es un juego.
Y sobre todo que están utilizando, en algunos casos es que asusta ver que niñas muy pequeñas están utilizando un retinol, están utilizando algún tipo de ácido que son muy, muy irritantes y puede tener algún tipo de consecuencia en su tipo de piel, ¿no? Que es más sensible.
Eso es, el problema es que nosotros lo que vemos es que de hecho ellas además recomiendan al resto de niñas, ¿no? Y te dice, pues como hemos escuchado en el audio, pues me he echado un gel de hialurónico, de aloe vera, que no es lo mismo, pero ellas no saben lo que tiene. A veces te dicen, pues estoy usando una cosa para las bolsas de los ojos. ¿Qué bolsas de los ojos tienes con esa edad? No tienes ningunas, pero se lían los ingredientes y no se dan cuenta de que hay ingredientes que una piel que es más inmadura, una piel más joven, no puede usarlo todo, ni debe, porque lógicamente, ¿para qué vas a tratar las bolsas cuando no te han salido? Ni es recomendable usar los productos que tratan esas cosas.
¿Cuáles son los productos que pueden resultar más peligrosos? Yo te citaba ahora alguno, el retinol o el ácido glicólico, por ejemplo.
Eso es de los que pueden ser más perjudiciales, porque realmente lo que hacen es exfoliar la piel, son productos que son un poco más fuertes, que incluso a las pieles adultas o a las pieles más sensibles, lo que nosotros les explicamos es que se tienen que retinizar, que tienen que empezar poco a poco, que se van a irritar, descamar, es algo que tenemos que pasar. Cuando la piel ya es adulta, imagínate cuando la piel del niño, que todavía no es una piel madura, es una piel más sensible, más finita, se va a absorber más, les va a irritar. Y lo que se hacen es verdaderas irritaciones, incluso a veces quemaduras. O sea, vemos auténticas dermatitis en niños que ya, claro, nos los traen los padres después, que siempre decimos, hombre, lo ideal sería que nos los trajerais antes, ¿no? Para que sea el dermatólogo el que te recomiende, pues como decía esta niña, pues ya tengo las hormonas, empiezo a tener granitos. Bueno, pues quien mejor te puede recomendar es tu dermatólogo, no coger las cosas y que a veces las roban a ellos, ¿no? Entonces el retinol sería de los un poco más,
más
peligrosos.
Agresivos.
Y luego, bueno, pues los contornos de ojos, que llevan productos que realmente no deben usarlo las niñas, y menos en una piel fina, como es la piel del contorno de los ojos. Usan a veces productos incluso para los labios, para que se les pongan más gorditos, que son productos urticantes, es decir,
que tienen como un picante,
eso,
¿no?
Es, que pican, entonces lo que hacen es que la piel se inflame. Esa hinchazón no es más que una inflamación de la piel. En una piel tan sensible puedes causar, y eso les encanta a las niñas, porque se ven más labios, ¿no? Porque ahora todas quieren tener también labios, igual que se rellenan los labios las influencers más mayores. Así que yo te diría que esos son un poco de los peores, los tónicos, que a veces llevan alcoholes, son un poco más fuertes para la piel de las niñas, y luego pues productos que al final también pueden producirnos alergias, ¿no?
O sea que... Pero, Paloma, ¿hay algún beneficio real en que una niña de 9, 10, 11 años tenga una rutina facial diaria con múltiples productos?
Pues con múltiples productos, no. Sí que hay que enseñarle a los niños y desde pequeños que sí que tienen que cuidar su piel, ¿no? Que no es algo ni de sexo, o sea, ni de niños ni de niñas, ni de más adultos, sino simplemente hay que cuidar la piel. Pero eso pasa simplemente por lavar la piel, hidratar la piel y protección solar, no por 20 pasos en la rutina. Entonces, eso sí. Ahora, que ya empiecen a tratar bolsas, arrugas, manchas, cuando todavía no tienen ningún problema, ni lo van a tener, porque realmente hasta los 25 años no empezamos a perder colágeno, pues, ¿para qué, no?
Estamos hablando con la dermatóloga Paloma Borregón de la fiebre por el cuidado de la piel entre las niñas, las conocidas como Sephora Kids, en alusión a la famosa tienda de cosméticos. Precisamente, Paloma, hemos estado en una de estas tiendas en Madrid y escucha lo que nos dice uno de sus dependientes. Es Ulises, que nos confirma que esta tendencia es así.
Sí, muchísimos. Buscando cremas como Bioma, como tal, que contienen ácido hialurónico, algunas hasta retinol. Que el retinol sabemos que es para minimizar la línea de expresión y demás, anti-age. Colocándose esos productos, lo que hacen es llegan a los 20, digamos, 15 años y tienen que ponerse productos más fuertes en la piel. Que sean más abrasivos porque la piel está acostumbrada a productos desde chico, entonces tienen que colocarse algo más fuerte.
Paloma, ¿esto es así como dice Ulises? Si acostumbras desde pequeñita la piel a este tipo de productos, ¿vas a necesitar cosas más fuertes en el futuro?
Bueno, realmente no es tan así, o sea, no es que si nos los pongamos la piel se vaya acostumbrando, ¿no? Realmente no te acostumbras, de hecho, a partir de los 30 años sí que recomendamos retinolilla para toda la vida, pero no te deja de hacer efecto por usarlo más. Pero sí es importante que, claro, lo que estoy haciendo es dañar una piel que va a llegar peor a cuando sea más mayor, eso sí que es cierto. Entonces es muy importante que muchas veces, como decía él, ellos se fijan en el color de los envases, o sea, ellas se fijan en otras cosas, ¿no? Buscan que sean llamativas, les gusta, pero realmente no les hace bien a la piel. Y si esa piel la sigues irritando a la larga, sí que va a ser perjudicial. Así que no es que te acostumbres, pero sí que realmente estos productos a la larga van a dañar la piel y sí que necesitarás otras cosas.
Vamos a seguir escuchando a Ulises.
Ayer incluso me pasó con una niña de 8 o 9 años que vino preguntando sobre una base de maquillajes. Nosotros estábamos con una compañera que era de la planta menos uno de la zona de parafarmacia, que entiende más del tema, y nuestra primera reacción fue de... para tu madre, ¿verdad? A lo que la niña nos responde, no, para mí. Y nosotros, o sea, fue como asombro de decirle, eres muy chica para usar maquillaje como tal. Entonces la niña nos responde de no, lo que pasa es que yo he visto a niñas como tal, con mi edad, en las redes sociales, que utilizan maquillaje.
Es que hasta los propios empleados de estas tiendas se sorprenden, ¿no?, de lo que están viendo. Paloma, el maquillaje en niñas... tampoco es aconsejable.
Exacto, no es aconsejable porque lo que estamos haciendo es poner una capita de oclusión en la piel y es verdad que aunque lo usemos no comedogénico, es decir, que no aporte grasa a la piel, estamos obstruyendo esa piel que es más sensible, entonces no es recomendable. Y luego psicológicamente también es lo que te decía antes, es el problema porque las niñas llega un punto que no se sienten bien sin maquillaje, ¿no? Que a mí a veces me vienen a la consulta y me dicen, es que claro, no le voy a gustar a ningún niño si no me maquillo. Y dices tú, espera, que esto, a qué punto hemos llegado, ¿no? Que eres una niña, ¿cómo vas a estar pensando en que no vas a gustar o no vas a estar guapa si no te pones ese maquillaje?
No, hay un problema también de autoaceptación, ¿no?
Eso es.
¿Has tenido que tratar entonces casos así, por lo que nos estás contando en tu consulta? No sé si llega a ser habitual, Paloma.
No tanto como habitual, pero sí que nos llega, no solo por en la consulta, sino que por redes sociales también nos preguntan mucho a los dermatólogos, sobre todo los padres, que son los que nos preguntan. Las niñas normalmente no. Las niñas empiezan a usar cosas por su cuenta y riesgo y cuando los padres se dan cuenta de que ya tienen algún problema dermatológico es cuando nos las traen, ¿no? A veces sí que los padres y las madres de las niñas, o sea, los padres y las madres que son pacientes nuestros, nos traen a sus hijos a veces en plan como acompañándoles y nos dicen, bueno, ya que tengo aquí a mi hijo, explícale un poco de qué va esto de cuidarse la piel, ¿no? Y nos los traen un poco de rebote para que vea al niño, la niña sobre todo, pues suelen ser más niñas, que no todo vale y que no por más es mejor, que eso tanto para adultos como para niños, ¿eh? Que no hay que ponérselo todo, que hay que saber qué ponerse.
¿Cómo ha cambiado todo, ¿no? Paloma, hace años que bueno, ibas al dermatólogo cuando tenías un problema, que está, ojo, que está muy bien también ir al dermatólogo como prevención, ¿no? Para cuidar la piel. Pero es que hemos pasado de no cuidarnos nada cuando éramos niños, en los 80 estábamos todo el día al sol y nos daban una capita de protección solar en el mejor de los casos si ibas a la playa, pero en la piscina absolutamente nada.
Ahora mismo, en el cole impensable.
Ahora mismo, al cuidado, yo no sé si es excesivo de la piel en el que estamos actualmente, el famoso skincare.
Pues afortunadamente que esté cambiando la mentalidad, que hay que cuidarse la piel en cuanto a que el sol nos hace daño, eso ha sido para bien, porque sí que estamos ya viendo y se verá más en unos años como todas esas generaciones que ya hemos empezado a cuidar del sol van a tener menos cáncer de piel y no solo menos cáncer, sino menos envejecimiento, porque ahora todo eso que sí que les preocupa, ¿no? A veces a los jóvenes les preocupa más envejecer bien, o sea, tener de mayores menos arrugas, menos manchas y la piel menos caída que el cáncer de piel, que es algo que uno no piensa, ¿no? Entonces, este cambio de mentalidad nos está viniendo muy bien porque nos protegemos más y ya sabemos que hay que ponerse protección solar los 365 días del año y que desde niños es lo más importante porque son los años que más determinan el cáncer de piel en el futuro. Eso está muy bien. Ahora, el ponerse 20.000 cosas, pues no está tan bien, pero bueno, una cosa intermedia, un término intermedio sería lo ideal, pero sí que es verdad que ya la gente viene al dermatólogo simplemente a ver cómo cuida su piel, ¿no? Yo parte de mi consulta es que viene el paciente y me dice, yo quiero saber cómo cuidarme y cómo envejecer bien. Uh-huh. Ya no solo qué cosas me puedo hacer, ¿no? Porque ahora ya se habla de la estética. Entonces ahora ya hablamos de, oye, pues te puedes poner, te puedes hacer un relleno, te puedes tratar con láser, te puedes hacer cosas, te puedes quitar una mancha. Pero no, ya simplemente es, oye, quiero saber qué usar en mi piel y ¿quién mejor que me lo diga mi dermatólogo y no la vecina de enfrente, mi prima o la influencer que me recomienda una crema que igual vale para su piel, pero no para la mía?
¿Cómo debe cuidarse la piel, por tanto, Paloma, de un niño o una niña? ¿Cuáles serían los únicos productos realmente necesarios en una piel infantil? Acabas de decir algo fundamental, la protección solar hasta cuando van al cole.
Eso es, que se nos olvida, pero la protección solar, en el recreo los niños están a pleno sol, al mediodía están a pleno sol. Incluso ya hay papás y mamás que les dan pues típicos rolón o sticks que se los echan ellos muy fácil y les enseñan que cuando salgan al recreo se lo tienen que reaplicar, porque claro, no vale a las 8 de la mañana y ya con eso la tiramos todo el día. Entonces, el requisito es la protección solar, porque es lo que claramente nos determina la disminución del riesgo de cáncer de piel en el futuro. Y luego, pues la ducha diaria, es decir, pues el bañar o duchar al niño a diario con un gel limpiador suavito y luego una hidratante, eso sí, siempre después de la ducha o del baño, una crema hidratante. Entonces, simplemente lavar, hidratar y protección solar. Esas tres pasos serían más que suficiente.
¿Y en la adolescencia? Porque aquí el acné les puede llegar a complejar. Y en este caso, antes que aplicarse una crema que he visto en internet o que les ha dicho una amiga, mejor siempre es ir a un especialista.
Eso es. La clave es ir al dermatólogo pronto, porque luego a veces es una pena que vemos a adolescentes que ya llevan mucho tiempo con granos, usando pues remedios caseros, usando cosas que oyen por aquí y por allá, y ya con cicatrices, ¿no? A día de hoy el acné tiene tratamiento y tiene tratamientos muy eficaces, y mejor cuanto más a tiempo se pille, porque menos marcas y menos cicatrices a futuro, ¿no? Y menos marcas físicas y psicológicas va a tener ese paciente en el futuro. Así que lo suyo es venir. Sí que hay ingredientes que ya recomendamos en adolescentes, ¿no? Ahí ya les metemos el ácido salicílico que va consiguiendo secar y hacer que la glándula sebácea se regule, les vamos metiendo pues ácido acelaico, niacinamida, cosas que se oyen mucho ahora, pero que hay que ver cuándo sí hacen falta, ¿no?
Oye, Paloma, ¿es una percepción mía o hay menos acné que hace años? Quizá porque los casos graves se tratan mucho antes o porque hay productos o cremas o tratamientos más efectivos.
Esa es la clave. Realmente lo que cambió el rumbo del acné ha sido el tratamiento médico que ahora tenemos para el acné. Antiguamente, pues fíjate, se recomendaba a los pacientes que tenían acné que se fueran a tomar el sol para que les secara los granos. Fíjate cómo ha cambiado la historia. Ahora ya sabemos que, bueno, el sol seca los granos, pero hay que protegerse porque si no nos van a quedar cicatrices, marcas y encima cáncer de piel. Entonces ahora tenemos herramientas, tenemos tratamiento oral, que lo ponemos antes, efectivamente, antes esperaba. Y entonces ahora vemos muchos adultos con muchas cicatrices, ¿no? Yo quito cicatrices de gente que lleva toda su vida marcado por esas cicatrices y que a día de hoy sabe que se pueden mejorar. Pero ya dentro de unos años no veremos esto, no lo veremos a futuro porque ponemos antes el tratamiento, por eso ves menos acné por la calle.
Una última pregunta, Paloma, sobre este fenómeno del skincare infantil que está tan de moda. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene también la industria? Porque vemos que han entrado de lleno en este skincare infantil productos muy atractivos para las niñas, repletos de colores, pero también llevan perfumes, colorantes y químicos.
Pues esto es lo más importante, ¿no? Yo creo que hay que buscar una cosa razonable. Es decir, si las marcas que yo entiendo que quieran vender venden cosas específicas para niños, tienen que ser muy responsables y buscar productos que cumplan con la normativa, que sean respetuosos con la piel del niño y que sean testados en piel de niños. Porque a veces cuando tú tienes un producto pone dermatológicamente testado, pero claro, es que no es lo mismo testarlo en una piel adulta que en una piel del niño, ¿no? Entonces se les pide un poquito de responsabilidad, ¿no? Y de está bien que lógicamente quieran hacer productos para el cuidado de los niños, pero con cabeza, yo creo.
Pues en plena moda del skincare para niños conviene recordar que la piel más sana, lo que necesita a esas edades, no son cremas, sino sentido común. Y ojo que cuando convertimos además a los niños en consumidores prematuros de cosmética, no solamente tocamos su piel, sino que también podemos estar tocando su autoestima. Paloma Borregón, doctora en medicina y dermatóloga. Paloma, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Igualmente, Paloma. Que tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues estamos a punto ya de alcanzar el verano. El sábado entramos en la nueva estación y hay mucha gente que no ha superado todavía el miedo a nadar. Ven una piscina y no te cuento una playa. El miedo que les da. Esto de ver las olas que te pueden llevar por delante causa pavor a muchas personas, Rosa.
Hombre, tanto.
Y lo de la piscina, bueno, la parte en la que tú haces pie, bien. Pero a medida que te vas metiendo hacia el fondo, ojo, que la cosa cambia.
Cuidado, y eso que no hay olas, porque poco estamos hablando de los revolcones con las olas. Pero bueno, eso es otro tema. Esta tarde estamos conociendo diferentes métodos para aprender a nadar, algunos un tanto dudosos,
Buenas tardes, gente. Pues yo soy la más chica de todos mis primos. Nosotros nos juntábamos todos en una estación, porque mi tío era ferroviario, y nos juntábamos allí en verano. Y había una alberca que era muy honda y muy grande, y nosotros nos bañábamos allí. Y un día, pues mi primo me agarró una soga por la cintura y me revoleó y me tiró en medio de la alberca y me dijo, venga, nada. Cuando veía que me ahogaba o que me tragaba mucha agua, pues me pegaba un tironcito de la cuerda y madre ya está. Mía. Y yo aprendí a nadar y la verdad que no me da miedo el agua. ¿Cómo? Y aprendí.
Sí. Hombre, después de aquello...
divertido. Recuerdo esa fecha con mucho cariño.
Sí, sí.
Pues así se aprendía a nadar antes.
Bueno, te decía antes que estamos vivos de milagro.
Totalmente, totalmente.
El primo
poco nos pasa.
Con la soga que la tira en mitad de la alberca. Bueno. En fin, es menos peligroso ir a unos cursillos, aunque aprendas lo justito para apañarte en el agua.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, yo aprendí a nadar no hace mucho, hará 4 o 5 años, con una profesora, fuimos 3 amigas y yo. Sé nadar, pero tengo un poco miedo, no me defiendo muy allá. De las 4 amigas, las otras 3 nadan genial y yo, pues la verdad que soy la más torpe, pero bueno, me apaño. Un besito.
Bueno, pero tiene mucho mérito, ¿eh?
Claro.
Que de adulto, hace poquitos años, te hayas lanzado, hayas perdido el miedo y hayas decidido aprender a nadar.
Alguien tiene que ser la torpe, ¿eh?
No todo el mundo puede ser Esther Williams.
Claro que no, efectivamente. Yo siempre he sido la torpe en este aspecto. Pero bueno, fíjate, esta pobre aprendió sola.
Yo aprendí a nadar sola, por obligación de mi madre. Mi madre le llegaba el agua por los tobillos y pedía socorro en la playa, en la bañera. Ella no le podía pasar el agua del tobillo. Y se empeñó en que yo aprendiera. Y aprendí. Pero ella nunca. Que le pasara de los tobillos, es que gritaba socorro, que se ahogaba. Venga, gente, buenas tardes.
Qué mal rato, la gente que tiene miedo lo pasa muy mal.
Claro, es que más allá del tobillo, como mucho hasta la rodilla.
¿Aventuras en el agua?
Sí, de eso estamos hablando hoy y sobre todo quién te enseñó a nadar a ti, cómo se te da en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Bueno, solo el 3% de los trabajadores tienen competencias digitales de nivel alto. El 3%, ¿eh? 9 de cada 10 baja o media.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La diferencia en las condiciones laborales entre ambos grupos es muy notable, porque los primeros ganan un 65% más que los segundos y el 90% tiene contrato indefinido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214€. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa Conholder, tu software de facturación y mucho más.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
No necesitas decir
nadie da duros a cuatro pesetas
para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, donde... Uy, me ha salido un poquito un gallo, ¿no?
No se ha notado.
No se ha notado casi. Venga, rebobinamos, Rosa. Venga. ¿No tienes un efecto de rebobinar ahí?
Dale ahí.
Espera, venga, ahí. Venga, rebobinamos, Rosa, y empezamos con la sintonía. Bien, ahí. Como si no hubiera pasado nada. Que seguimos en La Tarde de COPE, donde te vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine, que ya sabes que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír, que nos lo cuenta, como siempre, nuestra Rosa Rosado. Rosa.
Sí. Buenas, hay que decirle a los oyentes que a veces hay pingüinos debajo de la mesa de este estudio.
Bueno, ya. ¿Qué le decimos?
Yo, claro, por eso luego la voz de Pilar y los gallos.
Pingüinos, pingüinos al horno,
es que tenemos.
Decir.
La guerra térmica de la que hablábamos precisamente con los oyentes la semana pasada la tenemos declarada ahora mismo.
Yo
en
tengo calor.
Este estudio de radio, yo también tengo calor, pero Rosa Rosado tiene frío. ¿Qué hacemos?
No, estoy ideal.
Sí.
Ahora mismo estoy perfecta.
Pero si es que si ponemos ahora mismo un termómetro aquí debemos estar a 27 grados, claramente.
Yo estoy deseando salir a la calle para refrescarme.
Pero Juan, tú vienes de manga larga, con la camisa de manga larga, siempre elegante, pero no es época de manga larga ya. Tienes que venir con una camisa de manga corta.
La llevo remangada. Bueno, vamos a ver nuestro.
Vamos al lío, vamos a dejar la guerra térmica, algo no pegamos. Juan, que llegan nuevos estrenos a la cartelera, ¿con qué te quedas?
Mira, vamos a empezar con una película que protagoniza, nunca mejor dicho, una vieja gloria como Pamela Anderson. Hablamos de The Last Showgirl.
¿Tienes algún número preparado?
Claro, soy bailarina.
¿Música?
Sí, se la he dado al maestro.
Una película sobre una bailarina de Las Vegas que se queda en el paro en plena cincuentena. ¿Por qué hay que ver esta película?
Cincuentena avanzada. Mira, yo las películas que hacía Pamela Anderson cuando hacía estas de la playa y tal no me interesaban nada.
Pues a mí sí. Yo soy muy fan de Los Vigilantes de la Playa. Bueno, no te metas
con ellos, que sales de aquí entre la temperatura y los vigilantes sales escaldado, Juan.
En esta película que dirige la nieta de Coppola, Gia Coppola,
Gia, sí.
Te encuentras a una Pamela Anderson que es un pedazo de actriz, es una mujer que ha estado toda la vida dedicada a un show de baile, de cabaret. Ya tiene 50 y tantos y la compañía cierra. Ya no pueden estirar más el chicle, ¿no? Y entonces ella se va a quedar sin trabajo, sin futuro, tampoco tiene pensión. y con una vida personal muy dañada, porque tiene una hija con la que la relación se ha ido enfriando, una historia personal, matrimonial también dolorosa, y entonces es como el drama de esta mujer que tiene que, entre los 50 y los 60, reinventarse y replantearse su vida. Lo hace de maravilla, es una película dramática, muy bien hecha, con mucho grano, y además le da la réplica a Jamie Lee Jones, que es una actriz como la copa de un pino que le roba los planos, ¿no? A mí me parece una película muy bonita, de tantas que se hacen ahora sobre la tercera edad, sobre el papel de las personas mayores en el mundo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Juan, matizas las palabras, cincuentena, tercera edad.
Sí, en el sentido de que se acabó su vida profesional.
Bueno, el edadismo, venga, vamos a dejarlo ahí.
Y que no tiene ya futuro y que ya nadie la contrata, porque claro, con
es
esa edad...
Más que nada porque estamos todos aquí presentes ya en la tercera edad.
Ah, claro, pero es que la profesión es diferente.
Claro, porque yo puedo dar clase, pero bailarín no sé si me contratarían. Bueno, aunque tuviera 20 tampoco me contratarían. Pero quiero decir que a ella se le acabó y que no sabe qué hacer con su futuro, y entonces empieza a relaborar lo que ha sido su vida, sus equivocaciones, trata de recuperar la relación con su hija, trata de recuperar la relación con el padre de su hija, y me ha parecido una película muy bonita, y además ella lo hace muy bien.
Te ha sorprendido.
Como madre coraje que tiene que, pues eso, reinventarse...
Es que realmente a Pamela Anderson nunca la hemos visto de prota en ninguna peli estupenda.
No, yo solamente en la serie, no la he visto.
Más allá de
los
Virgen, le marcó tantísimo que tampoco ha despuntado nunca por hacer nada distinto.
Bueno, pero además lo que hacía era, porque era una mujer muy espectacular y tal, y aquí precisamente hace una reflexión sobre eso.
Qué bueno.
Cuando eras espectacular y ahora no lo eres, ¿quién eres? Esa es la gran pregunta de la peli. Bueno, a mí me gusta mucho.
Pues primera recomendación que nos hace Orellana, The Last Showgirl, una película en la que podemos ver a Pamela Anderson. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana, Juan?
Nos vamos a un documental sobre Kino, el padre de Mafalda, que se llama Kinografía.
Ya que a la gente le interesa tanto, podríamos sacar un libro. Y se hicieron 5.000 ejemplares para probar y se agotaron en 2 días.
Un recorrido por los momentos clave de la vida de Kino. ¿Por qué hay que ver este documental, Juan?
Bueno, yo creo que todos hemos leído a Mafalda, y no solo a Mafalda y sus amigos, sino todos esos dibujos de Kino que no son de Mafalda, que son geniales, irónicos, cáusticos, pesimistas, pero muy geniales. Y entonces, acercarte a la vida de este hijo de españoles, su madre era de Fuengirola y además ejerció de andaluza toda su vida, y su padre, pues que, vino la guerra, eran republicanos, se marcharon, son emigrantes, se marcharon a Argentina, y allí nació, tenía 4 añitos este chico cuando la guerra, ¿no? Pero él ya nace allí en Mendoza, pero con raíces y carácter súper españoles. De hecho, él dice que su pesimismo es muy español, ¿no? Y entonces la película va recorriendo a través de los archivos familiares, de fotos, de los álbumes, los lugares donde vivió. Habla mucho Joan Manuel Serrat, habla Jorge Valdano, y te hacen un retrato, y habla mucho él. Hay muchas imágenes de archivo, de entrevistas. Oye, pues te hace un retrato de un hombre tímido, que se manejaba muy mal con la vida, muy enamorado de su mujer, muy pesimista, muy de izquierdas, pero que no llega a perder del todo nunca como su idealismo... me ha gustado. Es un retrato sencillo, pero muy bonito de Kino.
Qué interesante.
Kinografía, documental sobre el creador de la gran Mafalda. ¿Alguna recomendación más que tengamos que ver esta semana, Juan?
Pues sí, la mejor de esta semana de estreno, que se llama Sonido de Esperanza.
¿Adopción? ¿Cómo lo afrontaremos?
¿Estás segura de que nos quieren?
El deber religioso no cura el corazón de un niño. El amor sí.
Somos familia. Es hora de hacer esto juntos.
¿Por qué tenemos que ver esta película, Juan? Bueno, que trata el tema de la adopción, ¿no?
Sí, es una historia real que ocurre en un pueblo de Texas muy cerca de Luisiana, una comunidad negra bastante de clase media-baja, donde, un día una familia, que es el pastor de la parroquia y su mujer, que tienen 2 hijos, uno discapacitado, deciden acoger a una persona más, porque hay muchos niños en esa comarca abandonados, con padres drogadictos o tal. Lo hacen y empiezan a contagiar a los amigos, a los familiares en la parroquia, hasta el punto de que no quedó ni un solo niño tutelado en toda la región. En la familia y la parroquia acogieron 77 niños. Y luego es muy bonito ver cómo se ayudan todos. A mí me falta dinero, yo te presto, se me ha roto la cañería, yo soy fontanero. Es decir, forman una red de solidaridad entre todos los del pueblo, para que todas las familias puedan acoger niños y que no lo dejen de hacer por motivos económicos, etcétera. Oye, es una película muy gospel, muy musical, ya sabes cómo son estas comunidades evangélicas que se ponen a cantar, muy negra la película en ese sentido, muy bonita y nada edulcorada. Te cuenta los problemas cuando los chicos llegan a la adolescencia, cuando empiezan a dar por saco, cuando, o sea, no te evita la dureza de la experiencia que vivieron, pero es una película preciosa. Y en los créditos podemos conocer a todos los personajes reales ya con cierta edad, y con lo que hacen ahora y tal. Muy bonita la película.
Sonido de Esperanza, otra de las recomendaciones que nos hace esta semana nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Bueno, ya sabemos las pelis recomendadas de la cartelera y de la programación de 13, que es lo que tenemos,
bueno,
que ver.
Bueno, mañana viernes podemos ver La huida de Sam Peckinpah.
¡Conduzca usted! Sí, señor, sí. ¡Adentro! Lo que usted diga.
¿Quiere que yo también les acompañe?
¿Estás herido?
¡No! Siga en línea recta.
Pues un clásico de cine de acción protagonizado por Steve McQueen. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Steve McQueen y Ally McGraw, que la habíamos visto en Love Story un par de años antes. Bueno, pues es una película mítica de una huida. Es un delincuente que huye, ha cometido como su último delito y quiere reemprender una nueva vida con su mujer. Y para eso tienen que huir y huir. Y es una película llena de personajes de todo tipo estrambóticos. Un Steve McQueen duro, muy poco romántico, en una película crepuscular como todas las de Sam Peckinpah. En fin, un clásico ya que podemos disfrutar mañana un poquito antes de las 10 de la noche en Classics 13, y ya sabes que luego seguida de una tertulia con un especialista en la película.
Muy interesante. Bueno, pues esta recomendación de 13 en Classics mañana a las 10 menos 5, La huida con Steve McQueen. Rosa Rosado, por favor, cuenta a los oyentes, porque en este programa no hay secretos, ¿por qué te has levantado ahora mismo?
Pues porque ahora ya me ha dado el calor. Claro.
Ah, ahora sí, ¿no, compañera?
Ya me nunca es tarde si la dicha es buena.
Hace 10 minutos nosotros éramos los frioleros, digo, los calurosos,
ya,
los que estamos mal.
Ya, pero he visto
mal
a Juan sudar y ya, digo, voy, sí, claro, a ponerle un poquito
de aire. Perdona, se ha levantado. Pero ¿tú notas algún cambio?
Sí, empieza a salir ya el aire de nuevo.
Yo todavía no lo noto.
La verdad es que no he subido un punto.
A ver si va a ser que hacía ya un poquito de calor, Rosa.
Un poquito de calor. Sí. Es
bueno,
que
venga,
los aires es lo que tiene, que tan pronto hace calor como frío. Bueno,
estamos fatal con el termostato.
En fin, vamos a ver lo que hay que oír, porque fijaos, no dejamos el mundo del cine porque os voy a poner un tráiler. Y es que se acaba de estrenar el tráiler de la película de Bruce Springsteen, que se va a estrenar el próximo mes de octubre. Y os pongo un trocito.
Es un 305 V8.
Nunca había tenido un coche nuevo.
Le vine al pelo a una estrella del rock tan apuesta. Sé quién es usted.
Ojalá lo supiera yo.
Vos, ¿hacemos una prueba de micro?
¿Cómo lo ves?
Suena correcto.
No tiene que ser perfecto. Quiero que parezca que estoy solo en la habitación.
Vale.
A ver, tiene una pinta estupenda.
Sí.
Se titula Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Se estrena en octubre. Es una peli sobre el boss. Es un viaje a través de la memoria, del mito. La dirige Scott Cooper, que no sé si Juan lo tendrá controlado.
Sí, y al actor también.
Bueno, espérate, primero, espera.
No desvelemos todavía al actor.
Es que el director está muy emocionado porque es un artista al que siempre ha admirado. Ha podido conocer de cerca al mito y a la persona, y también ha podido presenciar la vulnerabilidad y la fuerza que hay detrás de su música. Y está feliz de poder contar su historia. A ver, la historia se desarrolla durante la grabación del álbum Nebraska de 1982, la canción que estamos escuchando pertenece a ese disco, un disco acústico que marcó un momento crucial en la vida de Bruce y que vamos a poder conocer gracias a esta película y gracias al actor Chachan, ¿sabéis quién es?
No.
Jeremy Allen White, el famoso chef de The Bear.
¿Eh?
El chef de la serie The Bear.
Es que no he visto la serie.
Claro, por eso tú no sabes quién es este Jeremy Allen White, que además se le relacionó un tiempo con Rosalía, ¿verdad?
Sí,
hace unos meses atrás. Y que no es fácil cantar como Bruce. Os voy a poner un trocito donde...
Ah, que el chico canta, de verdad.
No, canta, él es actor.
Bueno, sí, pero me refiero a la película.
Bueno, claro que canta en la película.
Bueno, podía hacer como Milli Vanilli.
No,
normalmente estas películas de Hollywood
No me metas Milli Vanilli.
A los actores americanos les enseñan a todo, a cantar incluso.
Claro. A mí me dejó un trauma lo de Milli Vanilli.
Pero el actor de Elvis, el actor de Freddie Mercury,
sí,
todos
es verdad,
cantan.
Bueno, por si acaso había que asegurarse.
No es Milli Vanilli. Y cantar como Bruce tiene también lo suyo,
¿Es este?
Sí.
Sí, lo hace muy bien.
Es él. Sí, señor.
Sí, 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 lo imita muy bien, ¿eh?
Está fenomenal.
Oye, no sabía yo que estaban preparando esta película.
Pues sí, él no
canta. Bueno, está ya hecha.
Sí, ya está hecha. Este es el tráiler.
No me estoy enterando bien entonces de nada.
Sí, sí, y además en las televisiones están poniendo ya los tráilers.
¿Ah, sí?
Y tiene buena pinta, sí.
Claro, es que se acaba de estrenar el tráiler. Él se ha sometido, pues imagínate, un entrenamiento vocal y musical intensísimo para poder cantar como Bruce Springsteen.
Qué bueno.
Canta y toca la guitarra en esta peli autobiográfica que llegará a los cines en octubre.
Bueno, me lo apunto,
¿vale?
Para octubre.
Octubre, Pilar.
Venga, que estoy hoy un poco despistada.
Venga.
Me gusta a mí mucho Bruce, además.
Hombre, ya lo sé yo.
En directo es la pera.
Sí, llega un momento Remember en la tarde, porque yo creo que a estas alturas ya podemos dar por inaugurada la época de festivales.
Venga.
Lo hacemos con Pet Shop Boys.
Conocen,
¿no, Juan?
Hombre, que sí, les
conozco.
Ah,
sí.
Digo yo sí.
Pero
Juan dice que
poco,
sí, no sé.
Poco, pero sí.
Que no te veo bailando.
Me suenan.
Pilar y yo estamos aquí bailando.
Estamos aquí,
Juan,
bailando, sí, sí.
Bueno, ¿os habéis fijado que de un tiempo a esta parte los festivales de música se han multiplicado por todo el país? Digo yo verano, pero están durante todo el año. Da igual el estilo, da igual el rincón, si es verano hay un escenario ahí montado. Y se han convertido en un planazo porque te permite ver a muchos artistas en poco tiempo. En España hay un millar de festivales, ¿eh?
Hoy comienza el Azkena en Vitoria.
Por ejemplo, fíjate, tenemos el Arena Sound, el Primavera Sound, el Viña Rock, el Mad Cool, el FIP, el Sonar. Bueno, a lo que vamos. En estas visitas internacionales que vamos a recibir en España, que hay muchísimas, están Muse, está Sabrina Carpenter, están Benson Boone y también Pet Shop Boys, Neil Tennant y Chris Love, que están celebrando sus 40 años en la música, 42 concretamente. Y este martes arrancaban su gira en España, en el icónica Santa Lucía Sevilla Fest, donde sonaron todas las canciones que han marcado, bueno, pues a varias generaciones. Bueno, 8.000 personas, 2 horas de concierto y todo temazos en una gira de grandes éxitos que va a recalar este sábado también en el Festival Calorama de Madrid. Van a ser cabezas de cartel del Starlight de Marbella el próximo 16 de julio, donde hay de todo, desde Nati Peluso a Marc Anthony, a Europe, Seal, Will Smith. Vienen los Beach Boys el 28 de julio, que acaba de fallecer su fundador, lo contamos la semana pasada, y va a ser un concierto bastante emotivo, desde Fangoria, Rafael, Santana. Es que vienen hasta Durán Durán. Que Durán Durán siguen en activo. De hecho, han lanzado no hace mucho un nuevo disco, están de gira, así que va a ser estupendo ver en directo a esta banda tan,
qué bueno,
tan icono de los 80.
Hombre, claro.
Yo es que era más
ese
de...
Simón Le Bon.
Sí, qué guapo además. Yo era más de...
Spandau Ballet.
Sí.
Yo también. Era
yo
más
era
de,
más de Spandau Ballet.
De Spandau Ballet.
Pero...
Tenían esa rivalidad,
sí,
los dos grupos.
En los 80 sí, desde luego, pero bueno, que va a ser un gustazo verles en Marbella. Pero que viene Tom Jones y viene Kylie Minogue, o sea, viene muchísima gente a los festivales este año.
Bueno, mañana John Fogerty de la Creedence, precisamente en el Azkenham, que me quedo yo con ganas de ir a verla.
Te digo, es que vienen todos culan de gan, es que es una pasada este verano, así que hay que estar atentos a los festivales. Quiero terminar con Miley Cyrus, que ha explicado en un vídeo que se inspiró, fijaos, en el cuadro del Museo del Prado del Jardín de las Delicias del Bosco para su última canción, una canción que se titula Give Me Love.
Give Me Love was written about a Bosch painting that I found at...
Bueno, aquí está explicando que esta canción, Give Me Love, la escribió inspirándose en este cuadro del Bosco que la enamoró, que un día se quiso poner a prueba para ver si podía escribir una canción de otro tiempo, algo que no fuera sobre su experiencia propia. Siempre le ha gustado mucho este Jardín de las Delicias, por todo lo que simboliza, por su interior más que por el exterior. Y todo esto está reflejado en esta última canción que ha sacado Miley Cyrus y que se titula Give Me Love.
Cada vez me gusta más esta mujer.
Pues yo no sabía nada y me ha parecido muy curioso que se inspire en este cuadro, ¿no?
¿Qué?
Un cuadro que tenemos en el Museo del Prado, en el Jardín de las Delicias del Bosco.
Bastante
que es una
friki.
Maravilla. Sí, bueno, pero fíjate, esta aproximación al Museo del Prado.
Sí, está muy bien, claro.
Hombre, ya nuestra
Ahora, yo oyendo
es
esta canción, lo último lo que pensaría es en un cuadro del Bosco.
Por eso te lo quería contar yo a ti, Juan.
Interesante, habrá que pensar un poco, ¿no?
¿Bre?
Bueno, pues lo último de Miley Cyrus, esta canción que se llama Give Me Love, inspirado en ese cuadro en el Jardín de las Delicias.
Sí, 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 sí.
Pues ya sabemos lo que tenemos que ver, que nos lo ha contado Juan Orellana. Gracias, Juan. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ya tenemos claro también lo que tenemos que oír, que nos lo ha contado Rosa Rosado, a la que escuchamos enseguida con los oyentes.
Hoy me gustan mucho las recomendaciones de Juan del cine.
Uy, tengo qué que raro.
Pues sí.
No son, ¿cómo eran?
Truños.
No son truños.
No son truños, no ha pronunciado ni una vez la palabra.
Pero está bien.
Sí, sí, sí.
Buena pinta las
Tendré
tres.
Que hacérmelo mirar.
Yo ya tengo ganas de ir a ver la de Springsteen.
Yo me quedo con Pamela Anderson. Yo es que soy muy de los Vigilantes de la Playa.
Muy bien, hay para todos los gustos.
Todos tenemos un pasado, Juan.
Bueno, seguimos en La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García.
Claro, es que la acaban de estrenar y la está poniendo todo el mundo.
Más de 17.000 pymes han recibido la ayuda para contratar servicios de asesoramiento digital personalizado y especializado con el programa Kit Consulting. Una ayuda para que las pymes puedan diseñar una hoja de ruta y saber qué pasos dar en su proceso de transformación digital. Pequeñas y medianas empresas de todos los sectores ya están dando el salto con el acompañamiento de expertos. José Fraga, director de Academia Newton en Galicia, nos cuenta su experiencia con la ayuda.
La digitalización de una empresa se ha convertido en algo imprescindible. El programa Kit Digital nos abrió los ojos para saber lo que realmente necesitábamos y a través del Kit Consulting llegamos al cómo, que era lo que nos faltaba. El asesoramiento realmente es algo necesario y para una empresa pequeña como la nuestra, imprescindible. El proceso de solicitud es rápido e intuitivo y los requisitos son claros y concisos. El asesor digital nos ha acompañado en el camino hacia el dónde queríamos llegar y cómo podíamos conseguirlo, porque más o menos la meta la teníamos clara, nos faltaba el cómo.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o llamando al 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera. Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida en La Linterna. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como siempre te cuento tres o cuatro chispazos. En el tema del día vamos a intentar reconstruir y aclararnos de por qué es tan importante la trama navarra. En todo el caso Santos Cerdán, Ábalos, Koldo. Vamos a hablar con el director del Diario de Navarra y vamos a entender muchas cosas y lo que puede venir, ya lo verás. Vamos a preguntarnos también si está bien que España no entre en el 5% de gasto en defensa, según reclama la OTAN. Vamos a hablar con expertos en gasto militar y vamos a volver a la guerra de Ucrania. Intercambio de presos, ataques a centros de energía en Ucrania y Putin que dice que está dispuesto a reunirse con Zelensky. Todo eso junto mientras miramos al resto del mundo, claro. Así que tenemos una tarde completita. Ni qué decir tiene. Pendientes de la casquería y de Oriente Medio. O sea que no damos abasto.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 7 con Ángel Expósito en La Linterna. Expósito, os escuchamos.
Hasta ahora, Pilar.
Oye, que estoy asustada. Me manda un oyente una foto de Zaragoza con un termómetro de estos de calle donde marca 52 grados. Dios y dice santo. Que se derriten, hombre. Los termómetros estos van acumulando mucha temperatura porque llevan muchas horas al sol. De todas formas, tiene que hacer un calorazo importante en Zaragoza.
Sí, sí, es un horror.
Lo mejor es darse un chapuzón. Un chapuzón en la piscina, en el mar. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene miedo? Que a veces es difícil vencer ese miedo. Hoy estamos hablando de esto con vosotros, con los oyentes de la tarde. Y también de quién os enseñó a nadar. Si fueron tus padres, una amiga, un socorrista paciente, un profesor de natación. ¿Y cómo te llevas en general? Tu relación con el agua.
Bueno, pues tenemos unas playas estupendas, es verdad, como nos dicen por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a ver, yo no es porque sea de San Sebastián, pero tenemos unas playas fabulosas. La de La Concha es un lago para bañarte, es segura, bueno, una maravilla. Entonces yo aprendí a nadar ahí con los familiares, con los amiguitos, un poco así, y luego hice un cursillo de natación de una semana y listo. Y no tengo ninguna experiencia desagradable, es que mi hábitat es el agua, me encanta bañarme, es la mejor época, el verano. Bueno, un abrazo a todos.
Pues fíjate, yo estoy de acuerdo, yo soy más de secano, pero a mí el verano me gusta mucho, y darte un chapuzón en la playa, y además fíjate en La Concha, qué maravilla.
A mí el verano me gusta, pero estas temperaturas tan extremas de 52 grados en Zaragoza, que ya serán unos menos, evidentemente, pero seguramente que habrán llegado hoy a 39 o 40 grados, o el calorazo que tenemos en Madrid no me gusta nada.
Ya, pero es que es lo peor del verano, de las temperaturas tan altas, que tampoco es normal lo que estamos viviendo, pero bueno, se pasa mejor teniendo cerquita una piscina o
eso
una playa.
Eso sí.
Y respecto a aprender a nadar, oye, querer es poder.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo aprendí a nadar viendo vídeos de YouTube y no me quedaba otra porque me apunté a un Ironman y bueno, 2 meses antes de la prueba es cuando aprendí relativamente a nadar. Venga, hasta luego.
Fíjate. O sea, no, pero este oyente tiene una entrevista, no me lo puedo creer.
Ole tú,
dice, me voy a hacer un Ironman, sé nadar. No pasa nada, aprendo.
Tutorial.
Y 2 meses antes me busco un tutorial, pero esto, ¿cómo es? Por favor, que nos lo explique, qué maravilla.
Sí.
Bueno, pues las cosas que nos contáis en nuestro teléfono y tan llamativas, desde luego, como la que nos ha contado este oyente. Que terminamos, que la radio continúa. No, ya lo sabes, en COPE te quedas ahora con La Linterna de Expósito. Nosotros volvemos mañana. Buena tarde.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El ataque de Israel a Irán el pasado viernes ha abierto un nuevo frente bélico al gobierno de Netanyahu. La dimensión de este nuevo conflicto resulta imprevisible por la potencia militar de ambos países y por la eventual participación de los Estados Unidos en un conflicto que ya se ha cobrado víctimas mortales civiles. La República Islámica de Irán ha amenazado de forma explícita e inaceptable a Israel en multitud de ocasiones y su desarrollo nuclear supone un riesgo potencial para el Estado israelí. Este hecho, sumado a la condición totalitaria del régimen, no desactiva la exigencia de que el gobierno de Netanyahu deba mantener en todo momento el respeto a la legalidad internacional. Gran parte del crédito israelí está justificado en su condición democrática y en el respeto a determinadas garantías. Sin embargo, a la luz de la violencia desplegada en Gaza, ese crédito va poco a poco agotando.